Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y como cada miércoles yo estoy contentísima de estar conduciendo este programa porque evidentemente siempre se aprende mucho aquí, siempre tenemos invitados de lujo y obviamente hoy no es la excepción. Así que bueno, ahorita antes de presentarles a nuestro invitado, me gustaría pues recordarles un poquito de lo que está haciendo México Libertario por la libertad en nuestro país. México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México a través de diferentes redes sociales como es YouTube, Facebook y sobre todo en su página web. La página la pueden encontrar como www.mexicolibertario.org y la sección Think Freedom es la que es muy, muy valiosa. La verdad que recomendamos mucho que visiten esta sección porque ahí es donde están pues los papers o los artículos escritos por muchos de nuestros invitados que son economistas, historiadores y personas que saben sobre los temas de relevancia para la libertad. Entonces, por ahí chéquenlo. Otra cosa, también invitarlos a que nos sigan en pues además de las redes sociales, en nuestro podcast de Spotify, Pensar Libertad. Este space justo está siendo grabado para posteriormente compartirlo pues en formato podcast. Así que pues ahí anden pendientes o si se les fue algún space que les gustaría volver a escuchar, pues lo pueden encontrar en nuestro podcast de Pensar Libertad. Ahora sí, pues les agradezco muchísimo a todos los que van llegando. Si pueden ayudarnos también a compartir este space para que llegue a más personas. Por ahí ya está mi estimado Pedro, bienvenido, gracias. Y ya está aquí nuestro invitado. Les platico, el invitado de esta noche es el maestro Mario Rosales. El maestro Mario Rosales es maestro en Derecho y profesor universitario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, qué gusto estar otra vez con mis amigos de México Libertario. Siempre es un gusto estar con ustedes.
Un gusto aquí tenerlo. ¿Te hablo de tú o de usted? ¿Te escuchas como?
De tú, ya somos viejos amigos. Eso. Con los libertarios.
Ok, perfecto, Mario, pues bienvenido. Y bueno, nada más les comento cómo es la interacción en este space. Ahorita le vamos a otorgar la voz a nuestro invitado. Él va a hacer su exposición. O su planteamiento acerca del tema que va a hablar. Y terminando su exposición, pues ahora sí abrimos micrófonos para los que quieran participar con preguntas o dudas, ¿sale? Bueno, entonces, pues Mario, cuéntanos, ¿hacia dónde va Movimiento Ciudadano? ¿Qué nos cuentas de este partido político del Movimiento Naranja?
Bueno, para saber a dónde va, hay que ver de dónde viene. Y para hablar de dónde viene, pues hay que hablar de dónde viene pues el personaje central, porque este es un partido que curiosamente es propiedad privada de alguien que se decía socialista, Dante Delgado Ranauro, nacido en 1950, allá en ese pueblo donde se usan las malas palabras, que es Alvarado, Veracruz. Él ya se hace a la sombra de un personaje pues verdaderamente siniestro de la política mexicana. Esa película porque pues nuestros amigos que tengan la posibilidad de ver una serie de PAN que se llama Un Extraño Enemigo, pues pueden saber quién fue don Fernando Gutiérrez Barrios, un personaje pues muy importante en la vida política de este país. Gutiérrez Barrios fue pues el que manejó toda la cuestión de la investigación de la policía secreta, tuvo participaciones pues muy, muy fuertes. Por ejemplo, pocas gente saben que él pudo haber impedido pues la Revolución Cubana. Él detuvo personalmente a Fidel Castro y a Che Guevara, pero después los dejó libres, cosa que por cierto le agradecieron mucho, y siempre se habló de la amistad que le tuvo el Fidel Castro a Gutiérrez Barrios, porque pues alegó de que pues no había delitos aquí en México, y finalmente pues los dejaron libres y después se embarcaron en el Granma, ya sabemos la historia. Bueno, Gutiérrez Barrios tiene un papel fundamental en el movimiento de 1968, y en ese momento llega Dante Delgado, posiblemente antes, paisano, desde luego, yo más joven, en 1950, y Gutiérrez Barrios en 1927, o sea, le lleva 30 y tantos años de edad, y lo utiliza como espía. Esto es, él llega y se mete como espía en el movimiento de 68, y es el oreja de la Dirección Federal de Seguridad, que fue la que pues hizo todas esas acciones de, llamemos, inteligencia policíacas, que finalmente llevaron pues a los acontecimientos de 1968. Una vez que se le descubrió, porque además yo recuerdo esa época, más o menos yo ya era joven, inquieto, pues, estudiante preparatoria, pero finalmente ya sabía en ese momento, 68, se descubre que era un espía, y claro, después pues es premiado, incluso pues fue diputado muy joven, él estuvo en las Juventudes Peristas, curiosamente desde ahí empezó a tener algún conflicto con él, que iba a ser siempre su enemigo, Miguel Ángel Yones, y pues fue alguien muy muy cercano a Gutiérrez Barrios, al grado tal que siendo Gutiérrez Barrios, después de haber sido el encargado de esta Dirección de Federal de Seguridad, pasó a ser un secretario de Gobernación y llega de ahí a ser gobernador de Veracruz. Cuando es gobernador de Veracruz, en el año de 1985 fue diputado federal Dante Delgado, evidentemente por el PRI, en 1986 era secretario ya de gobierno. Y en 1988, Gutiérrez Barrios es designado secretario de Gobernación, nada menos que por Salinas de Gortari, y en ese momento, pues, él se queda como gobernador interino, va a ser gobernador de 1988 a 1992. Terminada la fuerza de Gutiérrez Barrios, los conflictos políticos que tiene con Miguel Ángel Yunes, pues hacen que busque la protección, lo mandan de embajador a Italia, ahí está donde va a estar hasta que lo sustituya Mario Moya, regresa, pero ya esos conflictos políticos, ya está el gobierno de Ernesto Zedillo, al quien él culpa de esto, pues lo acusan de haberse robado un poquito de dinero, nada más, 450 millones de pesos. ¿Qué más da 450 millones de pesos? El caso es de que va a dar a la cárcel allá a Pacho Viejo, en Veracruz. Ahí está un tiempo y sale de la cárcel. Y obviamente, pues esto le implica romper con el PRI y crea un partido que le da el carácter de un partido de izquierda, un partido socialdemócrata, que le va a poner como nombre Convergencia. Con ese nombre va a apoyar una serie de candidaturas. Por ejemplo, va a, en el año 2000, apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, perdón. Es una especie de apéndice del PRD. En el año 2006 y en el año 2012 van a apoyar el partido de Dante Delgado a López Obrador. Va a estar cerca de López Obrador, incluso lo va a nombrar como coordinador regional de López Obrador durante un tiempo en esa campaña. Son las dos campañas que López Obrador pierde. Y curiosamente, cuando ya no está con López Obrador, es cuando López Obrador gana. O sea, en la campaña de 2018, ahí él se da cuenta de que ya los partidos de izquierda son muchos, porque ya se creó Morena, ya está el PRD, está el PT, en fin. Y y de alguna manera se da cuenta de que hay muchas personas de ideas que no comulgan con la izquierda y que de alguna manera las trata de utilizar para el negocio de su partido, entonces se pasa y va a apoyar la candidatura de Ricardo Anaya. Ahí esto le va a servir para lograr que alguien que es independiente, porque ahorita todo el mundo dice es un gobernador de Movimiento Ciudadano, no, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, hasta la fecha, él no es parte de Movimiento Ciudadano, pero en fin, se dice que es un gobernador de Movimiento Ciudadano, el primero de ellos, y de esta manera, pues, logra el éxito después, pues lo va a lograr de una manera más importante cuando, pues, logra también apoyar la candidatura de Samuel, el célebre Samuel, que, pues, sabemos la historia reciente de la que vamos a hablar en un momento determinado. Bueno, Miguel Ángel Yunes tiene problemas con él, finalmente, pues se le acusa de muchas cosas, pero no solamente es de lo único. Ya más recientemente, ya en esta época, se ha acusado que Dante Delgado, a través de una persona muy cercana a él, que se llama Alejandro Puente Córdoba, sobornó a René Gavira, el que se acaba de detener, por cierto, el director de operaciones de Segalmex, para ese gran fraude, tal vez el más escandaloso, el más grande que se ha dado en los últimos tiempos. El gobierno que llegó con la bandera de ir en contra de la corrupción, pues resulta que tiene un acto de corrupción que, pues, es evidentemente el mayor. Y desde luego, pues, no se ha querido ir contra quien era el director de Segalmex. Y bueno, pues se está yendo solamente contra René Gavira. El caso es de que hay ese puente, y eso yo creo que son los eventos que hay que tomar en consideración para entender lo que viene, que de alguna manera vinculan, y hay información periodística, que evidentemente Dante Delgado y la gente de Unidos Ciudadanos dice que es falsa, que ligan a Dante Delgado con el fraude de Segalmex. Bueno, el caso es que Dante Delgado, pues, tiene actualmente senador, tiene, pues, esa situación de su negocio, y, pues, viene manejando inicialmente, pues, una posición como senador y como partido en contra de López Obrador, con el que, pues, había tenido ese rompimiento, como le decimos, cuando él se fue a apoyar a Anaya. Pero, curiosamente, y aquí es donde viene, él empieza a romper con la posibilidad de que haya una unidad de toda la oposición en contra de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y pues se ha negado a apoyar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Ya desde el principio, de hecho, esto provocó algunos problemas internos. Por ejemplo, Enrique Alfaro sí estaba con la posición de apoyar esa candidatura común, pensando en que si se sumaba de alguna manera, pues, todas las fuerzas de la oposición, pues sí hay posibilidades de algo que se ve difícil, pero que no es imposible, que es que ya Morena nos siga con la presidencia de la República. Pero él dijo que no, que estaba en contra del PRI, que el PRI es un partido corrupto, que Alito, que no sé qué, que, bueno, él desde luego un recalcitrante pista durante mucho tiempo criticando al PRI, y apoya la candidatura de alguien que, cuando fue gobernador, desde el principio candidato por convivencia, dijo: no voy a ser candidato a la presidencia, yo no voy a ser lo del Bronco, me voy a quedar todo el periodo por el que el pueblo me eligió, 6 años, como gobernador de Nuevo León. Sin embargo, curiosamente, se le fuerza o se le lava la cabeza a Samuel, y Samuel se lanza como precandidato. Se había hablado antes de posibilidades que de repente se cortaron, como la de que, pues, Marcelo Ebrard pudiera ser el candidato, que pues de todo no será la misma lógica. Marcelo Ebrard, pues el riesgo era que si él era un candidato, podría quitarle votos a Morena. En cambio, claramente la candidatura de Samuel, pues le quita votos a Xóchitl. Evidentemente, esta estrategia era una estrategia de presentar una tercera posición que ni es priista, ni es morenista, y que incluso es muy falso. Es algo muy curioso porque Convergencia, bueno, al Movimiento Ciudadano, se dice y está en sus estatutos que es un partido socialdemócrata, un partido progresista, un partido de izquierda. Y curiosamente lo que vende, se dan en los anuncios, es el nuevo Nuevo León gobernado por el Movimiento Ciudadano, así gobierna y ha logrado las grandes inversiones de Tesla, el gran progreso económico que está llegando en Ochori. O sea, lo que es el logro de la iniciativa privada, el logro de los empresarios, el logro de la libre empresa, lo está canalizando como si fuera hazaña, logro de Movimiento Ciudadano, incluso pues tratando de engañar a gente que a lo mejor no sepa todos los antecedentes de que el Movimiento Ciudadano pues es un partido hasta liberal, un partido que está del lado de la libre empresa, que por eso está promoviendo las inversiones. Y pues sabemos que evidentemente no es así. Su ideología y su antecedentes son priistas y formalmente de un partido de izquierda. Bueno, una vez que se descubre que pues no podría el señor Samuel quedarse al mismo tiempo como gobernador, porque no quería ser, ¿cómo? Pues nombrando a un prestanombre, nombrando a una persona que se iba a quedar como gobernador de Nuevo León, pero que el dinero, que es lo que más les importaba, el tapar las investigaciones, pues también se hablan de posibles malos manejos, en donde incluso puede estar involucrado el propio padre de Samuel, sí, y donde pues hay cosas raras. Pues no pudo imponer a que quería de gobernador, porque la Constitución, que por cierto se promueve por él mismo, establece que el gobernador sustituto tiene que ser designado por el Congreso de Nuevo León. Entonces, él, por cierto, súper especialista en derecho, con dos doctorados, etcétera, etcétera, pues simple y sencillamente no quiso aceptar lo evidente, lo que dice la Constitución. Al gobernador sustituto lo tiene que nombrar el Congreso, no lo puedes designar tú. No, es de que tiene que ser alguien de mi partido, tiene que ser alguien de mi confianza. ¿Dónde dice eso? Y entonces, ante una resolución de la Suprema Corte, en el sentido de una suspensión provisional para que obligatoriamente se diera posesión a la persona designada por el Congreso de Nuevo León, él dijo, no. En ese caso, mejor renuncio. Esto es muy importante, porque el manejo publicitario y el enojo de Dante Delgado es contra el PRI y el PAN, que le quitaron la candidatura a Samuel. Sí. No, pues es cierto. Nadie de ellos les quitó la gobernatura, ni la corte tampoco. No, a la corte me quitó. No. Él tenía que elegir, él no podía tener las dos sopas, no podía tener la posibilidad de mamar y dar de topes, como diría un refrán muy mexicano. Tenía que escoger una cosa u otra. Y entonces, ¿qué fue lo que decidió? Él decidió quedarse como gobernador de Nuevo León, entre otras cosas, porque de dónde sale mucho del dinero que va a tener Movimiento Ciudadano, pues evidentemente de un gobierno sumamente rico, sumamente poderoso, como es el gobierno de Nuevo León. Entonces, él no estuvo dispuesto a renunciar a la bolsa del gobierno de Nuevo León, al poder de ser gobernador, y prueba además de que sabía que no iba a ganar, que una mentira, que eso que decía yo voy a ganar. Sabía que no, que en realidad su misión única era la de ser Esquirol, su misión única era la de quitarle votos a Xóchitl, esa era la función que tenía, no tenía, y por eso su interés de regresar. O sea, si supiera realmente que iba a ganar, no hubiera renunciaba a la candidatura. Ah, no, pero Dante Delgado dijo, esto fue una situación en la que el PRIAN me quitó al que era la persona más adecuada para ser el presidente de la República, una gente joven, una gente con las posibilidades de atraer a ese electorado, porque pues hay que saber que de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los estudios de opinión, pues ya se ha visto que la mayoría de las personas, una de las que ya están convencidas por quién van a votar, unos por López Obrador, otros contra López Obrador, ya están definidos. Hay un gran número de indefinidos. Y sobre todo, el gran rango de indefinidos son las personas de 18 a 40 años. Entonces, alguien de ese rango de edad, Samuel tiene 35, pues sonaba como alguien que pudiese atraer a los jóvenes con un gran manejo de redes, etcétera, y decían que ellos iban a tener un gran éxito utilizando precisamente esto. Entonces, se dio esta circunstancia en la que él no acepta seguir como candidato. Todavía no se ha definido quién va a hacerlo. Curiosamente, lo que ya se definió es que su esposa se va a ir de candidata a Monterrey. Otra ilegalidad, todo el mundo sabe que la residencia del matrimonio no está en Monterrey, está en el municipio conurbado, pero es otro municipio que es Garza García. Y sin embargo, pues están viendo cómo le van a dar vuelta otra vez a la ley para que pueda ser Mariana la candidata a Monterrey. O sea, para seguir otra cosa también, que la esposa de un gobernador sea candidata a la capital del estado de donde gobierna su marido. Bueno, en fin, el caso es que el berrinche hace que Dante Delgado diga, yo rompo con el frente de oposición que se había creado, llamado el bloque de contención, que había logrado algo muy importante. Si no hemos llegado a peores cosas en este país, es gracias a este bloque de contención. De acuerdo a nuestro sistema constitucional, para reformas constitucionales se requiere la aprobación en ambas cámaras de 2/3 partes. Entonces la oposición sumada, PAN, PRI, PRD y en su momento Convergencia, sumaban más de 1/3 parte. Y entonces Morena con sus aliados, el Verde, que es otro partido igual que el Movimiento Naranja, que el Movimiento Ciudadano, también un partido de a ganarse mejor postor, y el PT y lo que queda de otro partido ya en extinción, de los evangelistas, bueno, no juntan lo suficiente para tener las 2/3 partes. Y por eso, pues cosas como la intención de una reforma electoral que pretendía López Obrador, la situación de la militarización total y algunas cosas no se han podido hacer. Y ahorita, bueno, pues hay muchos asuntos que están por decidirse y donde, pues de alguna manera, pues sabe López Obrador que si no logra esa mayoría calificada, no. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Pues claramente López Obrador sabe, ya no le interesa tanto el le quiten votos a Xóchitl, él en esta soberbia o con este manejo de las encuestas que hace, pues está prácticamente seguro de que Claudia Sheinbaum va a ganar. Entonces dice, bueno, ¿y qué es lo que acaba de decir? Por cierto, violando claramente la ley y cometiendo un delito electoral, porque él desde la mañanera en la presidencia dijo, no se trata solo de que ganemos la presidencia, el voto, sino hay que votar por ganar la mayoría calificada en el Congreso. Él no puede ser en estos llamados al voto, algo lo está haciendo. Lo está haciendo para eso. A él le interesa que llamada 4T tenga la mayoría. Sabe que incluso por disposiciones constitucionales no es posible que un solo partido tenga la mayoría menos la mayoría calificada. Que esto lo va a lograr, como lo tuvo al principio, sumando otros partidos, por ejemplo, al Verde. Entonces, ahora lo que se ve por un lado es que en este momento, pues la posibilidad de que todavía algunas de las reformas que tiene en mente López Obrador antes que cambie la legislatura actual, es como pues quiere ver lo de la reforma a la corte, quiere ver pues las cuestiones, todo el Poder Judicial, quiere ver ya la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos para que no haya ninguna situación de contrapesos y opiniones en contra, y acabar con la libre competencia, pero también se acabar con este organismo autónomo, que no haya transparencia, en fin, afectar al con todo y que ya de alguna manera tiene cierto control sobre él con el INE. Entonces, pues lo que pasa en primer lugar es que la declaración de Dante Delgado, en el sentido de que él ya rompe con el bloque de contención, pues implica que se va a vender, que ya está en venta actualmente. Pero ¿en dónde yo veo el mayor peligro? Lo veo en la próxima elección. O sea, seguramente con este discurso, con esta idea de que somos una alternativa, Convergencias, independientemente de quien sea la candidato o la candidata a la presidencia, pues le va a quitar algunos votos a Xóchitl, pero hasta ahí. No hay ninguna. Pero sí puede tener un número, pues no muy alto, pero sí un número importante o interesante de senadores y de diputados. Que si se suman al PT, al Verde y desde luego al patrón fundamental Morena, pues sí le podrían dar la mayoría simple, y lo peor que sería para el país, darle la mayoría calificada. Entonces, ¿a dónde para mí claramente va Movimiento Ciudadano? Va primero a seguir disfrazado de que es oposición, conseguir los más posibles de asientos legislativos y después vendérselos al mejor postor. El mejor postor obviamente va a ser la 4. Entonces, yo lo que veo es que si bien es difícil ganar la presidencia para quitársela a López Obrador, bueno, pues eso a lo mejor será, pero lo que sería peor y desastroso es de que además tuvieran las mayorías legislativas, sobre todo la mayoría calificada. Y eso es lo que yo veo que puede ser la intención claramente de este manejo. Y donde López Obrador tiene esa posibilidad de ser, pues precisamente en el asunto de Segalmex. O sea, obviamente en este momento ya René Gavira ya está detenido, ya a Nachito Valle, fue el que le pidió la primera chamba a López Obrador, esto nacional indigenista, pues él no lo van a tocar. López Obrador dice, no, fueron malos priistas, Ignacio Valle no sabía y no supo nada de este desfalco, fue todo culpa de otros malos como René, al que pues Alejandro Puente Córdoba, él va cercano a Dante Delgado sobornando, tiene elementos para ir contra él, y también evidentemente pues puede darle muchas ventajas y muchas cosas a cambio. Entonces, ese es para mí el peligro. ¿A dónde va? Para contestar así la pregunta, pues va a tratar de ganar lo más posibles de votos, sobre todo legislativos, para poder dárselos al mejor postor, pero claramente ese mejor postor puede ser las 4T. Además de que le va a interesar conservar algunas capitales importantes, específicamente Monterrey, con la esposa del gobernador, y pues tratar de conservar algunos municipios que tiene. Desde luego, todo con un disfraz, que ese es el punto para mí más negativo. El disfraz de un partido formalmente de izquierda, socialdemócrata, progresista, pero que sus anuncios ya tiene una cara de hasta liberal, de promover la empresa, promover Tesla, miren Monterrey, Nuevo León, que promueve la iniciativa privada, que promueve el turismo, que aumenta la iniciativa privada, el sistema de mercado, etcétera. cuando fundamentalmente es un partido de izquierda. Esta sería, digamos, mi apunte inicial para poder tener una conversación con algunas de las personas que nos están escuchando.
Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante el recorrido en la historia de este partido y sobre todo de pues su presidente, de Dante Delgado, también conocer.
Bueno.
Sí, prácticamente, saber de dónde viene, porque eso es mucho el background de lo que trae el mismo partido, ¿no? Y como bien dices, es un partido que quiere venderse como nuevo, como y mucho lo se jactan de decir, ¿no? De que somos la nueva política y venimos a sacar a la vieja política, como si por ponerse unos tenis fosforescentes, ya con eso están siendo diferentes, ¿no? Cuando pues realmente es más de lo mismo, justo lo que mencionas, están hablando de más socialismo. Realmente no hay propuestas ni políticas en las que estén hablando de más libre mercado, aunque déjame te digo algo, Mario, yo me he dado luego mis agarrones por ahí con gente que sí le crea a Samuel, bueno, antes de que de lo de la toma de nuestra tipo toma de Capitolio, pero acá de la toma del Congreso de Nuevo León, había mucha gente que sí se ponía a defenderlo mucho porque decía, no, pero es que está incentivando a la empresa y está trayendo mucha inversión y bla, 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 ¿no? Entonces, había gente que todavía como que defendía mucho esa parte y digo, bueno, al final sí puede haber por un lado de que puede ser que traiga un poco más de inversión o genere un poco más de certeza, pero eso no es gracias del todo a él, sino también al Estado, ¿no? ¿O tú qué opinas, Mario?
No, indudablemente es gracias al espíritu industrioso. Yo tengo familia, admiro mucho a las personas, desde Garzazada, de los grandes industriales, desde incluso para decirlo desde la época que era gobernador, el porfirista Bernardo Reyes, ese espíritu empresarial. ¿Por qué llama la atención el invertir en Nuevo León? Bueno, en Monterrey, en la zona esa, precisamente porque es una zona industrial, donde hay una capacidad de personas preparadas para el trabajo, donde hay una capacidad instalada ya con el tiempo, donde ha habido un espíritu emprendedor muy desarrollado, pero esto no es de Samuel, por favor. Al contrario, es tal vez de los que le está causando cierto daño, porque con todos estos escándalos, pues lo único que puede pasar es que precisamente algunas personas piensen y a la cual el señor de Tesla diga, hijo, con estos problemas, con esta ingobernabilidad, afortunadamente, pues llegó la sensatez y no acabó porque iba a haber un problema de conflicto serio, de conflicto constitucional, donde bueno, sabían los gobernadores. Y entonces eso iba a ser muy terrible. Afortunadamente, el gobernador que había nombrado el Congreso actuó sensatamente y dijo, pues yo me voy, me renuncio. Sí, perdón.
No. Perdóname a mí. Pensé que más bien se estaba cortando. ¿Ya me escuchan bien?
Sí.
Ah, súper, súper. Sí, te digo que muy de acuerdo y otro de los puntos que creo que favorece a Nuevo León es el hecho de que, por ejemplo, vi un ranking de los estados en los que es más fácil emprender y dos de los municipios están en Nuevo León porque son municipios donde no hay tanto tema burocrático, ¿no? Es importante mencionar que México luego tiene muchas trabas para que tú puedas formalizar o abrir un negocio precisamente por tanto tema burocrático, ¿no? Y en Nuevo León la ventaja que tiene precisamente es que no tengo ahorita presente cuáles son estos municipios, pero me imagino que son los más importantes, pues eran los que estaban en número uno de ese ranking, ¿no? De donde son los mejores lugares para invertir o para emprender.
Es Garza García. El más importante es Garza García, que es un municipio pues conurbado, que es los que tenemos oportunidad de conocer esa zona, es impresionante. Uno está en Garza García y como si estuviera en una ciudad desarrollada de los Estados Unidos. Tiene una serie de edificios impresionantes, una cantidad de vida. De hecho, el ingreso per cápita es el municipio más rico de nuestro país y que está a la altura de calidad de vida de un país europeo. O sea, es el contraste, por ejemplo, con los municipios de Oaxaca o de Chiapas o de Guerrero. Sí, Garza García es, digamos, el ejemplo.
Totalmente. Y fíjate, qué interesante cómo se muestra que entre menos se meta el gobierno en cuestiones empresariales y le dé más libertad a los ciudadanos de emprender, de desarrollar, de innovar, pues suceden este tipo de consecuencias positivas, ¿no? Para una sociedad. Pero pues sigamos creyendo que lo que necesita una sociedad es más subsidios y más programas sociales. En fin. Muy, muy interesante, Mario. Vamos a continuar. Les invitamos a que soliciten el micrófono. A partir de ahora pueden solicitar el micro para que le puedan hacer preguntas o quieran hacer algún aporte a nuestro invitado. ¿Sale? Y bueno, vamos con nuestro primer aporte, que no sé si conozcas a mi coadmin, a mi estimado Pedro, pero Pedro da unas cátedras. Ahora verás. Adelante, querido Pedro.
Gracias. Mira, Majo Salinas, aquí a la orden, como siempre. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado Mario, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente aquí en México Libertario. Un reconocimiento a tu tiempo que siempre nos brindas. Y lo más importante, el compartir con nosotros y con el auditorio y con todo nuestro público que nos sigue, de tus conocimientos, siempre bastante interesantes e importantes, de cosas que tenemos para aprender. Precisamente les recomiendo entrar a nuestra página de mexicolibertario.org, donde pueden ver algunos artículos precisamente del maestro Mario Rosales. Por ejemplo, tenemos precisamente del tema uno que se titula Samuel, solo un falso profeta. Sí, no se lo pierdan, entren a la página de mexicolibertario.org, y también los artículos que tenemos ahí de Think Freedom, en la agrupación Think Freedom, también no se los pierdan, siempre con datos importantes de economistas, igual politólogos, etcétera, que siempre nos comparten de sus conocimientos para que pues nosotros podamos tener una opinión más informada. Mario, fíjate que comentaba precisamente aquí en lo que estamos del tema, se está informando que se quedó una negociación de Movimiento Ciudadano que tenían con Morena para elegir a la ministra que está ahorita pendiente. Esto al caerse la negociación, que de todas maneras era una llegada de Morena, la hermana de la secretaria de Gobernación, la cantante y modelo secretaria de Gobernación, que ese es su mayor atributo. Ahora esto ya lo que le da es la potestad a López Obrador de elegir a quien se le dé la gana, a hacer como a él le gusta, sin importar la capacidad o algún conflicto de intereses o nepotismo que se requiera, con que se tenga lealtad y servilismo. Esto verdaderamente no sé si eso no haga que mucha gente que todavía no entiende o no puede ver que Movimiento Ciudadano es simplemente Morena color naranja. Creo que hasta el huevitos de oro, el ojitos de huevo, lo puede ver más fácil, se puede dar cuenta que los que sí tienen ojos para ver y que no se dan cuenta que simplemente Morena es un caballo de Troya que hace un trabajo, como tú bien lo dijiste, remunerado, por no decirlo de manera como los del Partido Verde, que es la meretriz de los partidos políticos, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí. Digo, yo creo que ya quería, esperaba Majo más tiempo, pero no, es que es muy interesante lo que tú nos compartes, licenciado, y pues bueno, ¿qué piensas sobre esto que se está dando precisamente en el Senado? Gracias, buenas noches.
Sí, mira, la cuestión es esta, que hay algo muy mal diseñado en la Constitución, porque resulta que en algunas de las designaciones que tiene que participar el Senado, si no hay acuerdo de las dos terceras partes, pues simplemente no se puede nombrar. Y el resultado es que se quedan sin haber esos nombramientos. Simplemente, pues esto impide a veces el funcionamiento de estos organismos. Eso es lo que pasa, sobre todo con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de la Información y Personal. Entonces, INAI, como sabemos, no ha podido negociar bien, funcionar bien porque no se designa, y en muchos otros casos así es. Pero en el caso de los ministros de la Corte, resulta que esto no es así. Si no hay acuerdo en el Senado, resulta que libremente el presidente de la República va a designar a la persona que quiera. Y claro, evidentemente es la hermana de la secretaria de Gobernación quien el presidente quiere. Por eso la ha puesto en las dos ternas y por eso ha promovido que Morena pues haya dado los más votos a favor de ella. Un poco para incluso pues decir, fue la que más votada fue, pues es la que yo estoy decidiendo. O sea, no se logró la mayoría calificada, pero sí la mayoría simple, y de esta manera va a tratar de justificar una designación del peor nepotismo que yo recuerde. O sea, imagínate, en un poder, en el órgano fundamental, que además, por cierto, es el que tiene que ver con las relaciones con los demás poderes, una hermana y la otra hermana en el otro poder. O sea, esto, claro, aquí, pues, ¿qué es lo que se vio? De hecho, algunos de los que estaban en esa posibilidad de llegar a un acuerdo, dijeron, pues hay que llegar a un acuerdo para que finalmente salga. Y le dijeron, no, simplemente que el costo político de esta atrocidad se la lleva el presidente. O sea, va a poner finalmente al que él quiere, pero pues va a quedar a la historia, va a quedar además al funcionamiento. Pues esto, ahora, ¿cuál es la situación extremadamente grave de esto? Que si sumamos ya, pues cierto, puras mujeres, ¿no? O sea, eso de que el problema es ya la paridad de género se está utilizando para meter a mujeres, pero mujeres dominadas, a mujeres controladas. El caso es que a sumarse con Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, y ahora la nueva ministra de alcalde, que evidentemente lo va a hacer, pues ya va a tener tres incondicionales. ¿Cuál es el problema? Y si llega a tener, que además se va a dar simplemente porque próximamente o se muere o se tiene que renovar o termina su periodo otro ministro. Con que haya cuatro ministros ya incondicionales de López Obrador, ya van a poder hacer los morenistas o Claudia Sheinbaum lo que quieran. ¿Por qué? Porque para una situación en la que se declare la inconstitucionalidad de una ley o de una decisión presidencial, se requiere que haya de los 11 votos, 8. O sea, si hay 4, son 7 que votan diciendo que es inconstitucional y 4 que dicen que no, pues con todo y eso, como pasó con, por ejemplo, con la reforma eléctrica, no se declara inconstitucional esa ley o esa situación o ese decreto o ese acto. Entonces, ese es el punto que es sumamente grave. Que el presidente pues le va a dejar de alguna manera una presidencia. Y otra cosa que además es muy importante, esta designación pues se debe a una decisión también inadecuada, ilegal, inconstitucional, que fue la de un ministro, el ministro Saldívar, de retirarse antes de terminar su periodo. Un poco lo que quiere hacer Samuel, irse antes de que termine su periodo, no. Y no cumplir lo que establece la Constitución, que tiene que ser una causa grave. Aquí, esto, pues lo que le va a dar poder es que en un momento determinado el presidente López Obrador, cuando deje de serlo, con todo y que pues, sabe que va a tener pues a fuerza, pues la lealtad de Claudia Sheinbaum, supongamos que es ella, pues va a tener ministros incondicionales que le pueden pagar cosas a Claudia Sheinbaum en un momento determinado si López Obrador no estuviera de acuerdo. Y si ganara Xóchitl Gálvez, también lo mismo. La posibilidad de que, ya teniendo tres, con uno más le pudiera pagar cosas a la presidenta Xóchitl Gálvez. O sea, el que ya quede López Obrador con tres ministras incondicionales que no van a cumplir con su mandato constitucional de ver la Constitución, sino de ver los intereses directos de quien le deben la chamba de López Obrador, esto pues ya le va a dar un poder incluso más allá del periodo de su gobierno. O sea, muchos pensamos que ojalá sea cierto eso de que termina su periodo, que ya a fin de año, ya el primero de noviembre, el señor ya se vaya a su rancho, de nombre tan especial, y ya no se vuelva a meter. Pero la verdad es que muchos tenemos que eso, pues es otra de las muchas mentiras que le hemos oído, y que esto puede ser más bien un maximato. Y que entonces, al tener un control de tres ministros de la Corte, de muchos de los diputados, de muchos de los senadores, de muchos de los gobernadores, pues independientemente de quién sea la futura presidenta, pues va a tener la posibilidad de limitar en un caso o de decirle que tienes que seguir obedeciendo. No sea de que ya pienses como otros presidentes, como se dio en la historia de nuestro país, que muchos presidentes, mientras estuvieron subordinados, pues siguieron dóciles al presidente anterior. En el momento que llegaron al poder, pues dijeron, ahora el que manda soy yo. Aquí, pues esto no va a poder hacerlo porque el presidente López Obrador, el expresidente en ese momento, va a tener un gran poder. Ese es lo grave, de que tenga la posibilidad de nombrar a quien quiera en la Corte.
¿Sí? Es así, así las cosas. Muchas gracias, Mario. Vamos a continuar. Por aquí nos solicitaron la palabra Alianza Libertaria. Alianza Libertaria, buenas noches, adelante.
Buenas, mi nombre es Nahum. Sí, soy de Alianza Libertaria en la parte internacional. Estoy particularmente en Venezuela. Veo que la situación en México están pasando, según he estado leyendo los diferentes tweets, que por algo que ya se ha visto en la región, que es que muchas veces hay ciertos candidatos, sobre todo del Foro de Sao Paulo y de la parte del Grupo de Puebla, que según entiendo, están pasando de que se disfrazan de liberales, o se disfrazan quizás un poco capitalistas, de que apoyan al empresario, de derechas o hasta nacionalistas. En este caso, particularmente fueron de liberales, y realmente son socialistas o son personas que son populistas y obviamente intentan pescar en río revuelto, más que ahora como el tema está en boga, ya sea por Milei y en el tema nacionalista por Bukele. No voy a decir si son buenos o no, sino que estoy diciendo de que utilicen esos términos para poder entonces engatusar a la gente, y aunque tienen ideologías socialistas, cuando llegan al poder, es que lo hacen. Pero no entiendo muy bien, o por lo que estoy viendo de su caso en México, porque parece, o yo lo veo desde el punto de vista de lo que hemos vivido acá, que aquí, al menos en la parte suramericana, tienen esa muy mala maña, esos grupos de izquierda, de colocar una oposición a la medida. Ellos la financian, crean candidatos opositores que se opongan a ellos, que salgan en medios, que digan que son líderes de oposición a su medida, los crean desde cero, los colocan y prácticamente ellos dicen que se oponen a ellos y realmente nunca terminan de dar como ese último paso, siempre pasa algo, siempre se quedan como a la espera. Yo particularmente les recomendaría que tengan mucho cuidado con eso. A nosotros nos pasó mucho esto porque aquí en Venezuela nunca se pudo conformar un partido libertario como tal. Nunca se permitió. De hecho, es la fecha y todavía no existe. Obviamente vivimos en una tiranía de hace más de 23 años. Y en varias regiones, sobre todo que sufren esta clase de problemas de izquierdas duras, realmente vemos que partidos que son de izquierda dura son considerados de derechas. Y lamentablemente, sé que es difícil de entenderlo, en lugares que sí existe o puede existir un partido libertario, un partido de derechas o demás, pero aquí agarran un partido que es socialdemócrata, que es centroizquierda, que es de estas ideologías socialistas, y la gente común que no conoce de estas terminologías, como es lo que más ve diferente al socialista puro, al de izquierda puro o al comunista, piensan que eso es de derecha y también lo satanizan al empresario. Yo lo que quería hacer la acotación única y exclusivamente es de que tengan mucho cuidado, intenten de evitar a estas personas que normalmente juegan a confundir, a dividir y literalmente a dañar a muchas veces la imagen que tenemos los libertarios o también los liberales. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Alianza Libertaria. Lo vamos a bajar ahora. Y ahora sí, Mario, ¿quieres comentar algo de lo que nos dijo Alianza Libertaria?
Sí, yo creo que es muy importante siempre ver lo que sucede en Venezuela. Yo tuve oportunidad en varias ocasiones antes de visitar Venezuela. Me tocó pues la época de Carlos Andrés Pérez estar ahí en Venezuela. Me tocó ver pues cómo pues empezaban a darse una serie de fenómenos que en un momento determinado parecían que querían pues avanzar en el campo de acabar con tanto estatismo y cosas de ese tipo, y de repente pues llegó primero en forma de intentar el golpe de Estado y después incluso pues en forma pues democrática, entre comillas, pues finalmente para una elección Chávez, y pues desde luego mintiendo y desde luego pues haciendo una serie de cosas que estamos viendo que se parecen mucho a las cosas que está haciendo López Obrador. Yo creo que esa similitud entre Hugo Chávez y López Obrador es algo que no debemos de ver, debemos de olvidar, perdón, es algo que debemos de tomar en cuenta. Y claro, pues realmente también cuál es el problema cuando de repente pues ya Hugo Chávez desaparece, que muere, pues se queda una situación que puede ser hasta más caótica en el caso de lo que actualmente está sufriendo Venezuela. Y eso es un poco lo que puede pasar aquí en México. En un momento determinado el caudillo, sea López Obrador, pues es una persona no exageradamente grande, pero pues sí con algunos problemas cardíacos. Y en un momento determinado yo veo que pues una etapa de caudillaje, una etapa en la que aquí se vuelve a dar esa situación que se dio cuando en la época de Calles, y que pues se ponía en frente del Palacio de Chapultepec, que la residencia del presidente Pascual Ortiz Rubio, formalmente, que tomaba famoso encuentro, famoso nopalito, que se ponía: aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Entonces aquí se va a poner el letrero, la mejor, en Palacio Nacional: aquí vive la presidenta, el que manda está en la chingada, pues se llama el rancho, ¿no? Entonces, el problema es que cuando muera, pues vienen situaciones en las que no se tienen ni siquiera los elementos de control o de poder, y vienen situaciones tal vez hasta peores. Entonces, ¿qué podrá pasar después con la 4T? O sea, es un poco lo que está pasando en Venezuela con el chavismo post-Chávez. Entonces, realmente sí es muy importante ver lo que sucede en Venezuela, verlo. Además, otra cosa importante de ver en Venezuela, cómo la primera actitud que ha tenido Maduro siempre es la de limitar al Congreso. Y es ahí es lo que yo creo que es muy importante que luchemos por defender precisamente nuestro Congreso, que no termine siendo un Congreso de la vieja usanza del viejo PRI, que no le hacía modificaciones a nada. A mí me trauma cuando presume López Obrador. Mandé mi iniciativa de ley y mi Congreso no le cambió ni una sola coma. Entonces, ¿para qué existe la división de poderes? Cuando tenemos un poder sumiso en el legislativo y tratando de también convertir en un poder sumiso al poder judicial. O sea, la defensa del poder legislativo es una de las cosas que también debemos ver precisamente para ir aprendiendo de lo que está viviéndose en Venezuela. Venezuela, pues es, dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero ojalá mexicanos sí aprendamos del padecimiento, del sufrimiento que se da en Venezuela para evitar que sucedan cosas parecidas a nuestro país.
Así es, totalmente. Y pues sí, definitivamente tenemos que aprender de lo que les ha sucedido en otros países, porque efectivamente los cubanos les advirtieron a los venezolanos y los venezolanos en su momento creyeron que a ellos no les pasaría, los nicaragüenses igual, y bueno, ha sido como una cadena y dicen que nadie aprende en socialismo ajeno, pero creo que nosotros como mexicanos sí debemos aprender. Y ¿sabes qué pasa, Mario? Hay mucha gente, yo he escuchado muchos mexicanos que tienen la idea de que a nosotros no nos puede pasar porque somos vecinos de Estados Unidos. O sea, realmente hay gente que se compra esa idea de que solo por ser vecinos de Estados Unidos ya por eso no vamos a llegar a una dictadura. Y es como esta idea que tenían a lo mejor, por ejemplo, los venezolanos de que a ellos no les iba a pasar porque nadaban casi que en petróleo, ¿no? O sea, eran tan ricos en petróleo que pues no les iba a suceder. Entonces, como que esta, no sé, como idea de no dimensionar la gravedad de lo que son este tipo de regímenes, siento que eso es lo que a veces hace que la gente se duerma muy en sus laureles. Y tipo, por ejemplo, pues ahorita veamos gente de supuesta oposición haciendo berrinche de por qué Xóchitl Gálvez no representa todo lo que quisieran que fuera, ¿no? O sea, yo veo a mucho conservador enojado porque Xóchitl ha dicho que a lo mejor en su momento está un poco más inclinada hacia la izquierda. Ahorita ella ya no se dice izquierda, dice que es liberal, pero aún así le siguen llamando de izquierda solo por temas que tienen que ver con libertades individuales. Entonces, veo con preocupación ciertas actitudes dentro de la ciudadanía que más allá de sumar y generar una fuerza real en contra del régimen, viene a poner como muy como en tela de juicio si realmente hay una oposición, ¿no? Y luego todavía súmale este discurso que viene de esta derecha radical, porque también existe, hay que reconocerlo. Hemos hablado mucho de la izquierda, pero tenemos que hablar también de esta derecha o nueva derecha radical. Hablemos de todo este, el trumpismo, los Bolsonaro, la gente de Vox, toda esta gente nacionalista, con ideas, pues, obviamente en contra de libertades individuales, pues están haciendo, pues, toda la chamba de decir no hay oposición realmente en México porque la candidata que está no representa realmente los valores de la familia tradicional, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, veía una cuenta por ahí que se llama Tumbaburros, el otro día ahí nos estábamos agarrando del chongo, tal cual diciendo él, que ya de nada sirve ir a votar porque ya está dicho todo, va a ganar Claudia. Y yo así como de, ¿por qué hacen eso? Creo, ¿tú qué opinas, Mario? Es mucho como para desmoralizar a la ciudadanía, pero si se supone que esa gente no están con el régimen, pero ¿cuál es el papel que juegan en este tipo de situaciones? No sé si me explico, Mario.
Sí, evidentemente, y ese es el intento, ese es, digamos, la gran mentira, y no debemos irnos con la finta. Para empezar, la verdad, eso de que López Obrador dice que nosotros somos la mayoría, somos el pueblo, no es cierto. Desgraciadamente, para empezar, hay un gran abstencionismo en nuestro país, y esto hace que pues quienes decidan sean pues a lo mejor un 50, un 60%, y de eso a lo mejor votarán por López Obrador un 40, un 50%, eso significa que tendrán un 20, 25, a lo mejor incondicionales. Esto no significa que tengan la mayoría. Entonces, realmente, la posibilidad de ganar, ella pues sí es alta porque tiene una serie de elementos. En primer lugar, tiene desde luego todo el apoyo del Estado. Tiene los programas sociales. Hay mucha gente que está, pues de alguna manera, pues que se le ha comprado en su voluntad, pues con migajas, como pues los apoyos sociales, el apoyo a los adultos mayores, etcétera. Cosas así que para mucha gente pues sí son una ayuda importante y basados en esa pobreza. O sea, eso es increíble. Por eso muchas veces estos movimientos socialistas lo que les importa es los pobres, sí, porque para conservar a los pobres, porque siendo pobres los pueden manipular pues muy baratos. Y eso es lo que hacen. Entonces sí tiene pues una votación importante e incondicional. Pero ya hay muchas personas, sobre todo de clases medias, clases pensantes, etcétera, pues que no están con este gobierno y que si se atreven a ir a votar pueden dar una sorpresa. Evidentemente, pues algunos dicen es de que Xóchitl Gálvez tiene estos... Sí, pero ¿cuál es la gran diferencia? Mientras que por un lado vemos una situación monolítica donde hay las decisiones, las ocurrencias de una sola persona. Por otro lado, yo veo que hay un pluralismo. Evidentemente, en lo que se ha criticado de Xóchitl es de que pues, hay liberales y hay a lo mejor algún socialdemócrata y hay por ahí alguna gente. Sí, pero lo importante es que no es la opinión de una sola persona, no es una situación en la que únicamente se tome un punto de vista. Y eso yo creo que es importante, sobre todo para evitar el contrapeso de lo que sería pues, un gobierno tiránico en donde solamente una voluntad sea, en donde solamente hay una verdad, en la que solamente lo que diga el gran líder cuenta. Entonces, el argumento de que ya se va a ganar inevitablemente, primero es falso. Y segundo, aunque hoy sí fuera de que ganara, lo que hay que buscar es de que gane uno con lo menos posible y sobre todo que no gane el Congreso. Yo creo que por lo menos logramos que no gane el Congreso, que no tengan mayoría ni siquiera simple en el Congreso, ya sería algo que defendería las libertades en nuestro país. Si además de la presidencia ganan y la mayoría, y sobre todo ganara la mayoría calificada, pues nos vamos a una dictadura innegablemente. Tienen muchas cosas, tienen ahorita pues la fuerza del ejército, también tenemos que aprenderlo de lo que está haciendo en Venezuela, esa militarización excesiva que estamos teniendo, en donde el ejército está metido en todo. Es muy difícil, pero no es imposible. Yo creo que todavía no se puede decir, ya ganó Claudia, ya con que nadie en el muertito, ya la hizo, no. Todavía falta, porque pasa muchos años. Desde luego sí es difícil, desde luego un análisis objetivo pues sí demuestra que tienen el control de muchas cosas, sobre todo el control del poder de la publicidad. López Obrador es un gran publicista, es un hombre mediático que utiliza pues todas las técnicas de estar repitiendo cosas simples, mentiras y mentiras, y la gente se las cree. La gente que pues simplemente se puede manipular. Y bueno, pues son muchas. Pero de eso de que ya y no salgas a votar, de todos modos, ya esto es inevitable, yo creo que no hay que aceptarlo.
Totalmente sí, y no caigamos en esa idea o en esa apatía en la que pues hay gente que por alguna razón están manejando ese discurso. Y algo que menciona ahorita Mario, muy cierto, es de que los populistas, si algo tienen, es que es como de manual. Lo que hacen, lo tienen bien ensayado, lo repiten tal cual como ha pasado en los diferentes países donde se han instaurado regímenes autoritarios han utilizado la misma estrategia. Por eso yo les sigo recomendando que vean el documental que está, video documental que está en Netflix, que se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Véanlos, ahí viene exactamente el manual del dictador y habla cómo cada uno de ellos fue implementando ciertas estrategias y tienen cada característica que es muy similar a lo que estamos viviendo actualmente. Porque pues esa es la única manera con datos, con evidencia, con historia sobre todo, que se pueden refutar muchas veces a los que todavía no están convencidos y que nada más están como con la duda, ¿no? El otro día en una reunión preguntaban, entonces, ¿por quién hay que votar para ahora que viene? Y yo, pues por Xóchitl, o sea, no hay duda. Y dicen, pero ¿y ella quién es o de qué es? O sea, como que la gente todavía no está tan informada porque precisamente, como dice Mario, el régimen tiene de su lado la propaganda. Si algo saben, es de propaganda. Entonces, pues si Xóchitl no tiene como los mismos medios o la oposición no tiene la misma capacidad de propaganda, pues hay que hacerlo entre los mismos ciudadanos, compartir, incentivar entre nuestros familiares, vecinos, amigos, pues hacer nuestra labor, ¿no? Ese sería como yo creo que lo que yo considero que podría estar a nuestro alcance, al alcance de cada uno de los ciudadanos. Y pues bueno, Mario, vamos despidiendo este programa. Si gustas, no sé, quieres ir dejando alguna conclusión e igualmente si quieres compartir algún, lugar donde vayas a tener algún tipo de presentación o quieras compartir tu sitio oficial o algo, este es el momento para que lo hagas.
Ah, muchas gracias. Bueno, lo primero es que no podemos estar cruzados de brazos, no podemos estar en la apatía, no podemos estar, a lo mejor Xóchitl tiene defectos, indudablemente, pero tenemos que escoger el mal menor. O sea, aún con los defectos, aún con las limitaciones, aún con el hecho de que evidentemente alrededor de ella hay algunos personajes que no nos gusten, porque pues han representado los equipos. Claro, son peores los que están con Claudia, pero hay algunos también pues muy dudosos del lado de Xóchitl, pero aún con todo eso, pues es que no hay más que de dos sopas. Y el mantenernos en la apatía pues va a hacer que triunfe la sopa de López Obrador. Y entonces no vamos a poder sino acrecentar las situaciones que estamos padeciendo. O sea, sí. Podemos decir que estamos entre llegar a una dictadura, una situación en donde, pues como decía Barriosa, éramos la dictadura perfecta, no parecía que era dictadura, pero una dictadura. Y aquí podemos llegar a una en donde el poder militar y el alto poder político se unan para limitar y controlar todo, manipulando de alguna manera al pueblo, que a lo mejor pues lo que se dice de que Estados Unidos, pues lo que pasa es de que López Obrador en su inteligencia no se pelea con Estados Unidos. Hasta eso maneja el que pues algunas de las grandes empresas sigan funcionando y sigan teniendo muchas ventajas, etcétera. Pero sí, eso es tal vez hasta lo más negativo, porque se prefiere a la inversión extranjera no al inversionista nacional, y yo siento que también esa es una parte negativa. Finalmente lo que hay que promover es el espíritu empresarial, la libre competencia aquí en México, y no simplemente que monopolios extranjeros pues hagan negocios aquí en México. Eso no es necesariamente libertario, porque no es libre competencia. Entonces tenemos esas opciones. Lo otro pues es un modelo plural, un modelo en el que se tendrá que poner de acuerdo. La democracia es el gobierno de todos. Eso implica de las minorías. No es el gobierno de la mayoría. El gobierno de la mayoría es la dictadura de la mayoría que decía Tocqueville. el gobierno, en el que él decía, a mí me da lo mismo que una sola persona me quite la libertad, a que millones me quiten la libertad. Yo lo que defiendo es mi libertad, independientemente de que me la quieran quitar una sola persona o un grupo de personas. Y eso es lo que tenemos que evitar, que se nos limiten nuestras libertades, ya sea por un partido que se diga, pues conmigo está la mayoría del pueblo sabio y justo, pero que en realidad es un pueblo que está mal. Entonces, simplemente lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos y esperar pues, a ver qué pasa.
Justo, ay, sí. Perdóname, no, Mario, es que se estaba cortando. Ya,
perfecto.
Continúa.
No, nomás para cambié un poco el Twitter, incluso porque el que aparece en la ya yo creo que por falta de uso me lo quitaron. Ahora es @rosales76059 para que cualquier cosa nos puedan comunicar conmigo y empezar a usarlo más. Y en Facebook estoy con mi nombre, Mario Rosales Betancourt.
Pues ahí tienen, si les interesa seguir al maestro Mario Rosales, que como ya escucharon es un gran gusto, en verdad se aprende bastante, tiene muy muy buenas referencias y sobre todo, pues miren, ya vieron el recorrido que nos dio sobre lo que es realmente este partido político, que pues realmente es otro satélite más que anda por ahí, ¿no? Y pues bueno, sigan al maestro Mario, sigan también a México Libertario y esperen este episodio en nuestro podcast Pensar Libertad. Recuerden que cada miércoles estamos trayendo a invitados de lujo, no se lo pierdan y compartan este space y los demás podcasts, por favor, está en sus manos como ciudadanos que esta información les llegue a más y más personas. Hagamos que las cosas sucedan. No esperemos a que llegue el cambio desde algún candidato o desde alguien más. Hagamos el cambio desde cada uno de nosotros. Así que, pues bueno, feliz noche, Mario. Un gusto, como bueno, siempre.
Gracias. Y esperemos seguir en contacto. Las veces que necesiten, estaré con ustedes con mucho gusto.
Claro que sí. Aquí es tu casa, Mario. Ya sabes, éxito en todo. Mi estimado Pedro, gracias por el coadmin y pues nos escuchamos en una siguiente edición de Miércoles Libertarios. Me despido, mi nombre es Majo y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima. Gracias.